Esta semana, en el episodio 33 de los Podcasts de Olive, ¿cómo narrar y contar una historia? Con Edgar Cordero, docente investigador de la Universidad Católica de Cuenca.
Y entre los que estaban en primera línea, ocurre que se descubre que estaba un cañari. Y este cañari llevaba una bandeja en la mano, en las dos manos. Así lo retrata el cuadro. Entonces, el doctor Hernán Crespo Toral, en la década de los 70 a 80, cuando está en el Cusco, descubre este peculiar cuadro y empieza todo un proceso de investigación larguísima y construye una maravillosa historia que la rescata, ¿no? Y que va uniendo cada una de las piezas con todo lo que supongo debía existir y escrito también sobre estos temas. Entra la duda de qué es lo que está sobre la bandeja, estaba como que tapado, digamos, como que le hubieran pasado otras pinceladas y no se podía distinguir bien qué es lo que llevaba. Se empezó a buscar qué es lo que llevaba y se pudo descubrir que lo que llevaba es una cabeza, ¿no? Una zanza.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos en la edición número 33 de los Podcasts de Olive. Hoy me encuentro con Edgar Cordero Cuellar, él es docente de la Universidad Católica de Cuenca, docente de la carrera de periodismo, y le agradezco mucho a Edgar. El fondo que ustedes tienen detrás es su bonito estudio, ahí hay una chimenea que emite calor, está bonito el escenario, Edgar, gracias por acompañarnos, me siento muy cálido. También acá tengo una lamparita que me da un poquito de calidez, así es que estamos esperando conteo regresivo a ver si se va o no se va la luz. Esta entrevista está grabada un miércoles 18 de septiembre, vísperas del anuncio histórico del presidente para un corte continuo de 8 horas. Histórico para algunos en estos tiempos modernos donde no deberían haber cortes, pero los hay. De que los hay, decía Edmundo Maldonado. Edgar, bienvenido a esta edición. Yo le he propuesto a usted un tema que tiene que ver con narración, narrativa, contar historias. ¿Cuál es la diferencia, según usted, de contar y narrar? Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Javier. Para mí es un gusto inmenso estar aquí en su espacio. La oportunidad de poder transmitir algo, de poder dar las experiencias periodísticas, sobre todo con alguien que le conozco desde muy joven, en la Fundación Chasquicom, en la ciudad de Cuenca, cuando se preparaba también para ser periodista. En ese momento me encontraba ya ejerciendo la profesión, entonces nos conocemos desde ahí, eso ya creo que es más de 20 años, un
poco más. Creo que son como 25 años, Edgar, algo así.
Bueno, es una experiencia muy chévere. El tema de entre contar y narrar una historia. El ser humano desde un principio y en su expresión oral, tenemos esa inmensa riqueza de contar las historias, ¿no? Recuerden usted y quienes nos pueden apreciar a través de este podcast, que siempre hemos tenido alguien en la casa, una abuelita, una tía o la propia mamá, que nos contaba alguna historia, una leyenda del pueblo, de la ciudad donde uno vivía, cualquiera de esas mitos y leyendas que suelen tener todas las ciudades y comunidades en el mundo, ¿no? Esa es una manera de contar, es una forma oral de contar historias, ¿no? Que lamentablemente a veces como que sí se ha perdido un poco. Y más bien debemos aprovecharla, ahora podemos recuperar el contar las historias, los cuentos, a través de incluso de los mismos audiolibros o de los podcasts, ¿no? Y podemos generarlos en la intimidad de la casa para transmitirlo, para tenerlo para nuestros hijos. Podría ser una, pero esa de la presencial, ¿no? Que siempre había en casa la persona indicada para contar las historias. En la que se sentaba tal vez en la grada más alta, ¿no? y el resto en las otras gradas o en el centro de la mesa de comer, en fin. Cualquiera de esos escenarios ¿no? Siempre serán interesantes porque es la mejor forma de interactividad existente, ¿no? Ese lado humano que se transmite desde el lenguaje, tanto verbal como no verbal, el lenguaje de las manos, todo eso influye mucho en esa comunicación. Sí, y narrar. Narrar es contar con una mayor, creo yo, con una mayor solvencia, con una mayor propiedad, los hechos, las cosas, los acontecimientos, ¿no? Incluso usando ciertas técnicas, y que muchas de estas narraciones deben estar ubicadas o colocadas en cualquiera de los de las plataformas, programas e incluso de los soportes tradicionales que teníamos, como es la parte de la prensa escrita o también en la imprenta, en fin, o contada a través de la radio, ¿no? O de la televisión, hay de cualquiera de los mecanismos audiovisuales. Hoy en día eso se ha ampliado mucho las herramientas y las podemos realizar incluso como un hermoso hobby que supera incluso a esta palabra de distraerse del hobby, que llega más allá, ¿no? Al mantener viva una identidad de una comunidad, de un pueblo. Entonces, lo podemos hacer hasta en la propia casa, ¿no? Compartiendo con nuestros familiares, con los hijos, con los sobrinos, en fin, o con los amigos, ¿no? El otro día recordaba y subimos unas fotos de que alguna vez nos reunimos en Radio France Internacional en la ciudad de Cuenca y grabamos con algunas amistades un radiodrama que ya en esa época no se escuchaba mucho, los radiodramas casi no había, y llegamos a producir un radiodrama sobre la noche de los giles tomado de Edmundo Maldonado, ¿no? Y se grabó en un sitio. Y escuchamos eso y veíamos algunas fotos que habíamos hecho. Y Lenin Riera, recuerdo que subí, puso en Facebook y se pudo ver, ¿no? Entonces, esas cosas hay que replicarlas y ahora con mayor razón. Esto nos permite también dos cosas. El tema de la creatividad, de la imaginación. Porque cuando a uno le cuentan historias, cuando se vive en ese mundo, se ha podido educar en ese espacio, usted amplía mucho el lenguaje, la imaginación sobre todo, la creatividad, y puede crear nuevas cosas, ¿no? O puede reconstruir cosas que usted escuchó. Y las puede dar vida a través de esa magia inmensa que es el contar y narrar historias, ¿no? Es algo que incluso nos involucra mucho a los periodistas y obviamente a la gente ya que hace, en este caso, otra de las hermosas profesiones que es la literatura, ¿no? Pero ellos ya lo hacen desde otra perspectiva mucho mayor, ¿no? Entonces eso permite esta creatividad. Y la otra es que es un buen momento porque a través de esas historias, de esas narraciones o cuentos, sean leyendas o mitos, la gente empieza con una curiosidad a querer saber en qué época se dieron, cuándo se dieron, cómo ocurrió. Y allí entra, se pasa de lo que podía ser una leyenda o un mito, de algo que sea una ficción, a quererlo ubicar en un espacio o en un tiempo, ¿no? Que ya es real, y empieza entonces a quererse ubicar desde una perspectiva histórica algunas cosas, o por lo menos decir el contexto y empieza todo el mundo a preguntar, pero ¿en qué año fue? ¿Y en ese año qué otra cosa pasó? ¿Y cómo creen que pasó? Y así podemos revivir también y empezar a trabajar en temas de históricos, ¿no? Porque la historia es realmente algo imprescindible en nuestro país. La memoria es muy frágil realmente en los ciudadanos. Hay la historia, el pasado, la historia reciente incluso. Eso podría ayudar muchísimo a ver con una mejor visión los acontecimientos y lo que pasa en la sociedad contemporánea.
Estaba leyendo justo mientras estábamos arreglando los equipos. Estaba leyendo que un periodista mexicano en Gato Pardo mencionaba que los periodistas todavía tienen una ventaja al contar historias sobre la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial se alimenta, de hecho hay algunos juicios que ya tienen ChatGPT, tienen juicios contra los periódicos del New York Times, tiene juicio en contra de ChatGPT porque están tomando esas fuentes para alimentar la inteligencia artificial. Se ha descubierto también que la inteligencia artificial ya aprendió a mentir, ¿no? Digo, ¿cuál niño que aprende a robarse unas monedas, a mentir? Digo, ya está. También dicen que, estaba chequeando algunos podcasts que están hablando sobre esto de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial está buscando realmente facilitar algunos trabajos que en poco tiempo podrían ser, nosotros podríamos ser ya quitados de en medio, en la mano de obra. Pero por otro lado pienso en los detalles. Y aquí voy a introducir esta primera historia de la que quiero hablar con Edgar, porque él conoció un personaje muy famoso que murió aquí en la ciudad de Quito. Es Hernán Crespo Toral. Él se dio cuenta de algo, de un detalle que muchos lo pasaron por alto. Pero sin ser él un periodista, pero sí con una mirada sociológica, antropológica, de investigador, de arqueólogo incluso, Hernán Crespo Toral se convierte en un personaje que comienza a buscar esto de lo que me estaba hablando al inicio, identidad. Los cuencanos tenemos una característica, Edgar, nos preguntan de dónde eres, no decimos somos ecuatorianos, yo soy de Cuenca, dice. Entonces digo, esta necesidad todo el tiempo de identificarse, nosotros somos muy identificables por la forma peculiar en la que hablamos, los cuencanos, y de pronto Hernán Crespo Toral encuentra en una pintura que estuvo en el Cusco, encuentra que hay una censura en una pintura. Se ve que hay unos caciques cañaris de la provincia de La Suay, por eso estoy mintiendo el tema de Cuenca aquí, y encuentra esto y pasa algo de lo cual usted armó una historia. Cuéntenos de esa historia, de este personaje. Luego vamos a ir a otra historia así cortita también, de una familia que hizo una migración en plena crisis de 1920, esta crisis global, una crisis económica. Pero ¿qué pasó con Hernán Crespo? Cuéntanos de esa historia, Edgar, porque yo creo que es súper importante rescatar estos encuentros que usted tuvo, digo, dos encuentros que me parecían súper interesantes de los que estábamos conversando la otra vez, cuando uno hace una cobertura periodística, cuando uno cuenta una historia. ¿Qué pasó cuando se encontró con Hernán Crespo y este deseo de él de investigar, expurgar y encontrar apenas un atisbo, pero encontrar una verdad también?
Creo que, si no me falla la memoria, fue más o menos por el año 2006 o 2007 que se realizó en Cuenca un encuentro de historia, y era en el Banco Central del Ecuador, hoy conocido incluso la sala como Teatro Pumapungo. Y recuerdo que en esa oportunidad estuvo el doctor Hernán Crespo Toral. Creo que una de las mentes más brillantes que ha dado nuestro país, un hombre de una riqueza cultural y de una inteligencia única, además de ser un ser humano súper sencillo, un caballero. Allí él expuso algo de este tema que voy a contar. La historia cuenta que en tiempo del Incario, en lo que es hoy las provincias de Suay, Cañar y algunas zonas de Morona, Santiago, y creo que parte o cuando recién empieza la provincia de Loja, existían los cañaris, que era una cultura que se desarrolló, tenía muchas, incluso tenía su propia ciudad y todo. Luego vino el imperio Inca y siempre hubo una resistencia, no se dejaban someter al nuevo imperio. Entonces, al parecer, fueron llevados desde Cuenca un grupo hasta el Cusco. Es un poco para bajar la, entiendo tal vez desde la perspectiva de militar, por decirlo así, de bajar el tema de la sublevación. Y en el Cusco resulta que una vez llegados los españoles, en cambio ya luego de este tema inca, llegan los españoles, y en esta fricción entre el incario y sus representantes, y su ejército y los españoles, juega un papel bastante peculiar en ese lugar, en el Cusco, un grupo de cañaris, especialmente un personaje que se llamaba Francisco Chilchi o Chilche. Este personaje, Cañari Chilche, que luego lo bautizan como Francisco, bastante herido por todo lo que habían sufrido en el tema de que de la invasión cañari a sus tierras, de lo que tuvieron que migrar o que les mandaron a otro lugar y todo, bueno, tienen más bien una vinculación con la parte española. Según lo que se cuenta, y esto también está relatado en la en algunas revistas, ¿no? Está en la revista arqueológica hispanoamericana, si mal no recuerdo, y también en otros artículos del propio doctor Hernán Crespo. En ese momento, Chilche, una vez que hace que empieza a tener vinculación con el tema de los españoles, él arremete contra uno de los guerreros que fueron contra uno de los guerreros inca, y luego de una batalla, de una pelea muy larga y muy dura entre los dos, entre el guerrero inca y Chilche, gana finalmente el cacique Chilche, y en ese momento se produce otra historia, porque él toma la cabeza, ¿no? A través de la zanza, como se la conocía, en la reducción, quiere decir eso, a través de este método, digámoslo así, y lo tiene como un trofeo de guerra. ¿En dónde entra toda esta peculiaridad? Esta es la parte de la historia, pero pasado ya muchísimos siglos, más o menos entre la década de los 70 a los 80, el doctor Hernán Crespo Toral, que llegó a ocupar puestos muy importantes por su brillantez a nivel mundial, porque él estuvo incluso en la UNESCO y también encargado de los museos, y se le encargó un trabajo en la Iglesia Arzobispal del Cusco, sí. Allí, quería corregir bien ese dato, es la Iglesia Arzobispal del Cusco, y ahí él va y hace un estudio sobre los cuadros que conformaban el Corpus Christi de inicios de la conquista. Recordemos que la fiesta del Corpus Christi, una fiesta católica muy importantísima, es la veneración al Santísimo, y en la cual esta fiesta reflejaba también muchísimos temas relacionados con las clases de poder y dominantes de aquellas épocas. Entonces, en los cuadros se logra apreciar un cuadro peculiar en el que se mostraba el ingreso de cada uno de los grupos sociales de aquella época, ingresando primero a la nobleza española, luego los que españoles como tales, la nobleza española, como digo, luego los hijos de los nobles que ya vivían o habían empezado a vivir ya y nacieron acá en el continente, y otros grupos sociales, religiosos y todo eso. Y entre los que estaban en primera línea, ocurre que se descubre que estaba un cañari.
Cañar.
Y este cañari llevaba una bandeja en la mano, en las dos manos. Así lo retrata el cuadro. Hay que considerar que el cuadro lo que está haciendo es retratando una historia o poniendo en el arte de la pintura una historia contada, ¿no? Incluso Garcilaso de la Vega la cuenta, según la revista arqueológica hispanoamericana. Cuenta la historia de Chilche, me refiero, para no confundirnos. Lo del cuadro es otro tema. Lo que yo quería es explicar cómo los cuadros, también en ocasiones el arte plástico, la pintura, refleja la historia. Bien, entonces el doctor Hernán Crespo Toral, en la década de los 70 a 80, cuando está en el Cusco, descubre este peculiar cuadro y empieza todo un proceso de investigación larguísima y construye una maravillosa historia que la rescata, ¿no? Y que va uniendo cada una de las piezas con todo lo que supongo debía existir y escritos también sobre estos temas. Y entra la duda de por qué lo que está sobre la bandeja estaba, según el doctor Crespo Toral, estaba como que tapado, digamos, como que le hubieran pasado otras pinceladas y no se podía distinguir bien qué es lo que llevaba. Entonces, a través de unos primeros trabajos, entiendo, con la tecnología ya de los años 90, se empezó a buscar qué es lo que llevaba y se pudo descubrir que lo que llevaba es una cabeza, ¿no? Una zanza. Y luego se hicieron, entiendo, otros trabajos y ha pasado el año 2006 para poder tener una mayor veracidad. Entonces, de lo que se puede ver incluso en algunas revistas o en algunos artículos científicos, se habla de que lo que posiblemente y casi seguro llevaba Chilche era esa especie de trofeo, esa zanza, que lo que quería mostrar es dar a entender el poder y con que ellos tenían allí en el Cusco, y era un reflejo. Porque claro, había en aquella época, todo hay que entenderlo desde el momento histórico. Advierto también yo, que yo no soy un historiador, simplemente estoy contando una historia, y luego quiero hacer con mucho tino para no caer en ningún error. Yo lo cuento desde la perspectiva periodística de cómo
Así
armar una
es,
historia.
así es.
Entonces se distingue y se cree que lo que estaba ahí era, no, era la cabeza de este guerrero inca. ¿Y por qué? Porque al parecer, al seguir entre los cañaris que estaban asentados en el Cusco y los incas que aún, es que obviamente estaban en el Cusco con todo su imperio, que estaba siendo fisurado por la fuerza de la invasión o de la conquista española, como se la quiera llamar. Todavía habían divergencias, entonces parece que a Chilche en algún momento los otros grupos, en el caso de los incas, le decían que era traidor, y él más bien quería mostrar que no es que era traidor, sino que él seguía teniendo un poder y que, bueno, él venía de una cultura que también sufrió una invasión, que era la invasión inca. Entonces hay que saber eso, sí, las cosas entender en su contexto para que nadie la malinterprete, ¿no? Porque hay que comprender, estuvieron los cañaris, luego vinieron los incas a conquistar, prestaban resistencia a los cañaris, y recuerden que el imperio inca no fue muy extenso en tiempo, y al poco tiempo ya llegaron los españoles. Entonces este es el panorama, ¿no? Y así se construye una historia impresionante de un personaje como Chilche, que luego fue incluso bautizado por los españoles porque les tenían muchísima consideración, ocupaban un grado muy alto en el Cusco. Eso refleja que ellos tenían una posición como especial en este lugar. Independientemente de todas las concepciones, lo que se quería es rescatar, reflejar una parte de la historia que es muy nuestra, ¿no? Y que lo que muestra es más bien un sentido de pertenencia que tiene la gente, ¿no? Y que cuando a veces se producen estos procesos históricos que siempre se han dado y creo que se seguirán dando, el dominio de una cultura sobre otra o de un imperio sobre otro, siempre quedan fisuradas, sería la palabra correcta, y quedan estos choques, estos roces, ¿no? Entre cada uno de ellos.
¿Por qué
Pero esta es la
para
historia.
Hernán Crespo Toral era importante contar? Porque digamos, creo que usted me contó, Edgar, no sé, ustedes de que estaba hablando con Hernán, pero él le había dicho que estaban haciendo unos... Se gastaron ahí un dinero intentando ver qué realmente estaba en la pintura. Entonces hubo un...
Bueno, sí, yo de lo que recuerdo, de lo que decía el doctor Crespo, es que obviamente entiendo que eso lo tenían que hacer con algunos rayos muy especiales para poder distinguir qué estaba debajo de esta capa, y al parecer había no solo una, sino dos o capas que estaban puestas sobre justo las partes de las manos y sobre, perdón, no las manos, sino justo sobre lo que iba en la parte de aquí de lo que estaba sobre la bandeja, ¿no? Digamos, entonces entiendo que eso debería representar muchísimos gastos económicos, poder lograrlos, poder tener, no sé si a través de algunos rayos especiales, poder comprobar. Entiendo que eso sí se hizo luego, ¿no? Por eso es que incluso haya referencias bibliográficas sobre ese tema, sobre el tema, ¿no? Entonces, entiendo que lo debió hacer, si no estoy mal, tal vez el propio doctor Toral, quizás su señora esposa, que también era muy amante de esos temas.
Vamos a la siguiente historia, sí. Usted se encontró con que le pusieron una misión casi imposible y le dijeron en el periódico El Diario El Comercio, Edgar es un periodista de larga data, él trabajó en Ondas Azuayas, Diario El Tiempo, y luego estuve en Diario El Comercio, actualmente es docente de periodismo en la Universidad Católica de Cuenca. Y en eso el Diario El Comercio le dijo, bueno compañeros, vamos a poner un especial para descubrir pueblos olvidados. Búsquense un pueblo olvidado, investiguen, lleguen, hagan el reporte, el reportaje y me mandan la nota. Entonces Edgar, como es acucioso, se puso a investigar y encontró un pueblo. Y este pueblo está en la provincia de Morona, Santiago. Este lugar, también olvidado por el mismo Ecuador. De hecho, uno de los presidentes del Ecuador, Galo Plaza Lasso, decía que el oriente ecuatoriano es un mito. Tanto mito fue que justamente el vecino país del sur se llevó lo que bien pudo de... Este podría prestarse a muchas polémicas, ¿no? Especialmente ellos dicen que Ecuador es del Alto Perú. Le dicen cosas como esas. Todavía digo, tiene que ver una relación no tan cercana con la historia muy añeja que nos ha contado Edgar. Pero esta otra historia viene acompañada de una crisis mundial. 1920 hay una crisis en Estados Unidos. Esto no solo afecta a Estados Unidos, la gran recesión del 20, sino que provoca también la caída de muchos mercados y familias con algún recurso económico en Colombia deciden migrar. Y una familia de apellido López que llega a un pueblo que está cerca de Huachapala. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? ¿Y qué pasó con la familia López? ¿Y por qué es importante también contar la historia de un lugar, Edgar? O narrar la historia de un lugar.
Y me mencionaron de un pueblo, de una parroquia muy peculiar, que había que ingresar y hay que pasar, creo que desemboca el río Negro ahí en el Paute, y el Paute como que hace una especie de, se divide un poco, se llama Bella Unión. Y para pasar a aquel pueblo había que hacerlo únicamente por un puente de estos, un puente colgante, esa es la expresión correcta. Y recuerdo que el rato de cruzar había que hacerlo con el carro, porque no había otro mecanismo, no podíamos dejar el carro en ninguna parte. Y decidimos cruzar con una camioneta doble, de doble cabina. El rato que pasamos, bueno, pasamos hacia allá y llegamos a este puente, a este pueblito, que es una parroquia importantísima del cantón Santiago de Méndez. Está frente a Méndez en la realidad. Y allí empezó el reconstruir una historia que existía algo en la junta, bueno, ahora se llama, bueno, era la junta parroquial, sí, existía uno que otros datos sobre el tema que era parte de nuestra referencia bibliográfica, pues nos ayudaron muchísimo, pero queríamos encontrar, ir más allá. Bueno, al fin que logramos descubrir que aquel pueblo, hoy parroquia llamada Chupianza, constituyó un eje central de la Amazonía en el sur del Ecuador. Es un pueblo que en la década del 20 al 30, por la recesión económica, familias que de origen español llegaron a Colombia y se asentaron en el sur de Colombia. Sin embargo, tampoco les fue muy bien en esa parte del sur de Colombia y migran hacia Ecuador. Y paradójicamente, en vez de venir hacia el norte de Ecuador, que sería lo más cercano para ellos estando al sur de Colombia, deciden bajar muchísimo, estamos hablando de 1920, 1930, o 30, o al 35 más bien sería lo correcto. Y ustedes saben cómo era la situación, si hoy en día la vialidad nuestra deja mucho que desear, pueden imaginarse en aquella época. Entonces deciden bajar y llegan hasta la provincia de La Suay. Y van hasta el cantón Palmas. El cantón Palmas, que en este momento está hacia el borde de la vía Guarumales Méndez, que va a las famosas central hidroeléctrica, primero a la represa, bueno, y es un poco pasando la represa de Mazar, luego viene la central hidroeléctrica Paute, Cardeniño y Sopladora, si no estoy mal, todo ese proyecto que ella sigue. Sin embargo, todo estaba inhóspito en aquellas épocas, ¿no? Estamos hablando de 1935 al 36.
Wow.
Ahí en ese momento, esta familia que llegan, ahí son 5 o 6 familias, o sea, familias como que completas, como antes se movían las familias, ¿no? Se movían con todos, incluido a las personas que podían hasta trabajar en las casas. Bueno, todas estas familias, un gran número se sientan en palmas, pero les iba no muy bien, según lo que se relata allí, y un día decidieron, primero uno de los hermanos López, se decidió dirigirse e introducirse a la selva prácticamente y ver qué es lo que hay más allá. Cuando pasaron como 8 días, a los 8 días regresó y les dijo a sus familiares que lo que existía allá era realmente el paraíso y que hacia allá debían ir. Estábamos hablando de un muchacho de unos 14, de 13 a 14 años.
Jovencito, yo no pensé que era tan joven, Edgar.
Sí, un personaje muy jovencito. Y decide irse con su otro hermano y con un grupo de 2 personas o 3 personas más a conocer ya un poco a algunos otros mayores, creo que el hermano tenía 16 años por ahí, uh-huh. Y van junto con estas personas, esas otras amistades, y llegan hasta lo que cruzando toda la... lo inhóspito, lo tremendo de la selva, esa parte del oriente, hoy muy diferente obviamente, por carreteras y todo, y logran llegar a Chupianza. Ahí toman contacto con un cacique, con un shuar, y cuentan la historia, y lo contó quien vivió la hazaña, que como algo paradójico, medio mítico también, ¿no? Se dice que ellos, cuando fueron para allá, tenían algunos pedacitos de espejos, ¿no? Y eso le llamó mucho la atención al jefe Shuar.
La misma estrategia funcionó 2 veces, con espejitos.
Sí, funciona 2 veces, exactamente. Sí, así salió. Y allí ellos entonces deciden establecerse en esa zona. Y como es tan plana aquella zona, se les ocurre y creen conveniente hacer un esfuerzo y poner un campo de aviación. Y empiezan a venir a alguna línea aérea y trasladaban a gente que venía así a la provincia de Morona, Santiago. Luego venía un poco la odisea que se bajaban ahí, tenían que cruzar a través de embarcación hacia Méndez, ¿no? Cruzar el Paute. Entonces este grupo decide también invertir en el tema de la ganadería. Con el aeropuerto, digo aeropuerto porque luego ya lo mejoran y se convierte en una pista ya correcta de aterrizaje y se convierte en un aeropuerto. Habían 3 frecuencias diarias, eso implica muchísimo, ¿no? Luego parece que se redujo a 1 o 2, pero tenía bastante. Y venía desde Quito, wow, hacia esta zona. Eso movió mucho el comercio y obviamente también la agricultura, porque al principio se empezaban a mandar muchas frutas propias del oriente y obviamente había como comercializarlas porque gracias al tema de los vuelos no demoraban mucho tiempo, llegaban frescas a su destino. Pero luego ellos invierten en un tema de ganadería, incluso tenían lugares especiales para poder hacer todo este tema de los cárnicos y poder vender. Y mandaban la carne y otros productos, y especialmente la carne, a través del avión y mandaban hacia los destinos de Quito, hacia Quito, wow, básicamente yendo de ahí a distintos lugares. Esto permitió una bonanza económica de estas familias.
Claro.
Y empezaron de las casas rústicas que habían construido a mejorar sus casas, a construir casas mucho más, digamos, de mejor infraestructura, ¿no? Con diseños. Entonces eso reflejaba una bonanza económica de estas poder familias. Sí, económico. Poder económico. Pero ya no era solo el poder económico, porque recuerdo que cuando se conversaba con personas de Méndez, decían que para elegir al alcalde o presidente, en esa época se elegía el presidente del consejo, ahora le llamamos alcalde, Decían que tenían que esperar que vengan los votos de chupianza, porque
Wow.
eso es lo que definía quién era realmente el que había ganado. Entonces llamaban el chupianzazo. Aquí hay muchas anécdotas porque venían autoridades, funcionarios públicos. Uno de los presidentes ecuatorianos que fue de visita hacia Méndez, hacia la provincia de Morona, Santiago, y luego a Sucú, a Macas y todos esos lugares, fue por el avión y llegó a Chupiansa, y al momento de cruzar el río Paute tenía que hacerlo en una embarcación. Y los colonos dominaban muy bien el manejo ya de las embarcaciones estas. Este señor era un diestro, este colono, ¿no? Con su piloteando, por decirlo así, su embarcación. Y el presidente de aquel entonces le dijo: "Ay, estimado amigo, usted sabe leer y escribir". Y el colono que piloteaba esa pequeña embarcación le dijo: "No, señor presidente". Y el presidente le dijo: "Estimado amigo, ha perdido media vida". Y el colono le preguntó con una perspicacia única: "¿Y usted, señor presidente, sabe nadar?". Y el presidente le dijo: "No". "Entonces, señor presidente, tiene en riesgo la vida entera". Entonces,
Sabio, sabio,
un sabio
un
realmente,
sabio,
¿no?
sí.
Es una demostración de una sabiduría única. Y el
Claro.
presidente, dicen que se quedó sorprendido, muy halagado, le felicitó
Se
y
bajaron
realmente.
los humos.
Exactamente.
Realmente ahí Edgar hace una investigación, como él es acucioso y esto, como ustedes se dan cuenta, él está con los detalles. Edgar me contó y ahí luego usted le empata la historia, Edgar, porque voy a dejarle apuntado justo para el punto cumbre. Resulta que Edgar hace un viaje, se supo que esta familia López ya no estaba en Chupianza, obviamente, hace años habían migrado. El pueblo queda un poco abandonado porque se abre la carretera y la carretera abarata los costos. Hay un tremendo aeropuerto en Sucúa. Sucúa se vuelve más interesante porque está cerca de la ciudad de Macas. Entonces comienza a perder el brillo, la importancia. Deja de haber chupianzazo y de ahí la familia migra. Y entonces le comienzan a dar datos. Dicen: ¿Sabe qué? El señor López está en Macas. Edgar va a Macas. Dicen: No, no, ¿sabe qué? En Sucúa está. Va a Sucúa y entre ese ir y venir. Edgar me contó esta parte de la historia. Dice que él sintió, o sea, como que algo le sintió. Había una fiestita por ahí a la vera del camino y Edgar dijo: Aquí es, le dijo al conductor del carro del comercio. Y aventurando, así como quien no quiere, preguntó por si no eran la familia López y dijeron: Sí. Y preguntó por este señor López y le dijeron: Claro, esta no es la casa de él, pero nosotros somos las hijas. ¿Qué pasa con nuestro papá? Entonces ahí Edgar encontró una historia que es conmovedora, porque el patriarca de esta familia López estaba en una condición crítica. Él padecía una enfermedad terminal y de pronto las hijas de ese señor López, Edgar me dará el nombre si es que se acuerda, las hijas dijeron: ¿Será que se hizo el milagro? O sea, y se preguntaban entre ellas: ¿Será que va a suceder el milagro? Porque Edgar se ubica y dice: Yo soy periodista del comercio, quisiera hablar, estoy haciendo esta investigación. Y de pronto hay un encuentro, Edgar, con este señor López. ¿Qué pasó después de eso, Edgar?
¿Qué era lo novedoso? Que estas personas me decían que su padre siempre vivió soñando que se cuente su historia a nivel nacional. Él quería que alguien cuente su historia, que quede impregnada en este legado histórico del Ecuador. Y las hijas decían: "Ocurrió el milagro". Que él decía, nuestro papá siempre dice: "Vendrá algún día un periodista que me entreviste sobre lo que logré, lo que hice". Entonces ahí me dice, me presentan al señor, conversé con el señor López, Y fue muy, muy peculiar porque él me preguntó cuándo saldría. Igual su familia, sus hijas, sus hijos, y me preguntaban cuándo saldría. Para mí era un poco difícil decirlo, siempre hacíamos un cálculo, ¿no? Porque habían otros trabajos que ya estaban predeterminados, porque es todo con cronograma. Entonces, yo manifesté que más o menos un mes o menos. Efectivamente, el trabajo salió publicado en menos de un mes, poco menos de un mes. Y ahí pasó el otro dato curioso, que la familia me pidió que cuando salga, yo les envié uno de los ejemplares, algunos ejemplares, a través de Turismo Oriental, y que en Turismo Oriental los señores choferes conocían muy bien, o ¿no?, los ayudantes, la casa de la familia López, y así les entregaban a ellos incluso los periódicos. Dije, bueno, en fin, fue la publicación y cumplí con el cometido aquel, ¿no?, de ir y dejar. Dije, y bueno, hasta ahí llegó parte de la historia. Como seguía sin mi trabajo periodístico, regresé nuevamente por algunos otros temas. Yo cubría mucho la provincia también de Morona, Santiago, y fui en busca del señor López, ¿no? Cuando llegué a la casa, esa vez era de día, y les encontré a sus hijas. Yo cuando les vi, intuí por los colores que seguían usando, ¿no? El tono oscuro en un lugar tan cálido no es muy apetecible para soportarlo,
El
¿no?
calor, claro.
Entonces, presumí que lo más duro pudo haber ocurrido, y obviamente cuando conversé con ellas me dijeron, sí, efectivamente nuestro padre tenía siempre esa esperanza de que le vengan a hacer una nota periodística, y murió cumpliendo su sueño. Él le llegó el periódico, lo leyó, pidió que se lo enmarquen y al poco tiempo partió. Entonces, ahí es cuando a ti como periodista te mueve una cosa tremenda y sabes que haces cosas increíbles y que la profesión es un contar de historias, como decía Kapuscinski, y como Kapuscinski lo hizo, ¿no? Contar historias, historias de vida, historias que reivindiquen a una sociedad, a un pueblo, a una persona, a un personaje, que le vuelvan a dar vida a cosas que el tiempo va levantando polvo y va tapando, ¿no? Entonces, ese es también el periodismo, ir a desenterrar cosas, porque son parte de nuestra historia y esto nos enriquece.
Edgar, yo le agradezco mucho por contarnos de forma oral, aunque usted esto lo escribió en el periódico, y
Sí,
una de las
claro.
pérdidas que se ha sucedido ahorita es que al periódico, al comercio, al pasar a manos del grupo del Fantasma González, muchas cosas que estaban en la web y desaparecieron. Y Edgar me estaba contando que estaba intentando recuperar de a poco su trabajo periodístico, que es parte de la historia del país. Entonces, Edgar, ahí le agradezco mucho por habernos contado con estos dos ejemplos súper importantes la diferencia entre contar y narrar, ¿no? Entonces, digo, estos relatos, esta forma de hacer periodismo también, que está ahora muy de moda. Más bien, lo que se le estaba contando a usted, Edgar, es que se ha dicho que el periodismo, justamente el periodismo que narra, que cuenta, sobrevivirá a la inteligencia artificial. Invitados a escuchar esta versión completa de este podcast, el número 33, voy a lanzar dos versiones de esto porque esta conversación originalmente ya mide 1 hora con 12. Entonces yo sacaré una versión más corta de más o menos 35 o 40 minutos y quien tenga toda la curiosidad de chequear este podcast completo, le invito a que chequee el link que vamos a dejar en la descripción para que amplíe justamente el relato completo de esta conversación sin ningún corte. Yo le agradezco mucho a Edgar Cordero, justo el último podcast, los dos anteriores, 31 y 32, hablamos con Pablo Escandón y con él hablábamos de transmedia y justamente estos relatos ampliados, hacer un periodismo 360, realidad aumentada, o sea, pueden haber muchas cosas, Pero comencemos con lo primero. Comenzar a contar historias es un talento, a narrar historias. Gracias a Edgar Cordero, profesor docente muchísimas de la Universidad gracias. Católica de Cuenca. Edgar, estos 25 años han trenzado también la amistad. Agradezco mucho el tiempo que usted se ha dado. Estamos sobre las 12:12 cuando estamos grabando este podcast. No se nos fue la luz aún. Y veamos qué pasa. Mañana habrá un montón de memes. Yo no quiero adelantar, pero les invito. También hago otro podcast que se llama Realidad Lámpara. Y ahí daré una opinión acerca de qué pasó con los apagones. Edgar, me despido.
A usted muchísimas gracias. Para mí ha sido un lujo estar con un periodista brillante que tiene nuestra ciudad y que ahora está en la querida capital de la República. Y que bueno, yo a Pablo Escandón le conozco muchísimo y es una persona que domina los temas de las nuevas narrativas. Un excelente escritor además y un gran periodista. A usted igualmente muchísimas gracias, Javier, y espero vernos pronto nuevamente en Cuenca para una tertulia.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta la próxima y gracias a todos.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Maca Senderica.